També tinc una altra persona que ens escolta i de la qual tinc moltes ganes de saber la seva opinió. És el periodista Jesús Cintora, autor de llibres com El precio de la verdad o No quieren que lo sepas, i una persona que ha estudiat molt l'estratègia de Pedro Sánchez. Jesús, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Jo ara traspasso el titular d'Ernesto de Kaiser, que deia que tot això és una obra de teatre. I estàs d'acord? I afegiries algun matís?
Yo creo que estamos asistiendo al inicio de la campaña electoral en Cataluña. Es mi impresión. A ver, yo estoy hablando de primeras impresiones con lo que estoy observando. Y, sinceramente, el libro El precio de la verdad va precisamente de estas cosas, ¿no?, que estamos viendo, de estrategias políticas, va también, evidentemente, de cómo la extrema derecha se está extendiendo con determinadas tesis, va de la polarización, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, lo que estamos presenciando hoy, desde mi punto de vista, después de los 5 días que hemos vivido, va en la línea del inicio de la campaña electoral de Cataluña. Yo lo veo así.
Però sí, tu creus que ell programa aquesta pausa pensant en Catalunya?
Sí, yo creo que, hombre, no es casualidad que se haya producido en un momento en el cual se va a iniciar una campaña electoral en la que se juega muchísimo. El Partido de los Socialistas de Cataluña, de Salvador Illa, ya viene precedido de unos buenos augurios en las encuestas, pero también es cierto que a Sánchez le viene estupendamente en un calendario electoral apuntarse un tanto en Cataluña de una victoria, etcétera, es muy importante para ellos, ¿no? Y está claro que, a mi modo de ver, después de lo que se anuncia con la carta abierta en la que dice que puede dejar la presidencia, estos 5 días de absoluta incertidumbre en los cuales gente cercana al presidente estaba trasladándonos a periodistas que es que se iba a ir, que se iba, que estaba fatal, que no había manera, que se iba. Y luego de repente reaparece de esta forma después de ir a ver al rey, etcétera, etcétera, que da para hablar mucho de todo esto que estamos viendo, de verdad. La gente movilizada, porque esa es otra, el movimiento para aglutinar a simpatizantes de la izquierda, que se nos va Sánchez, que viene la extrema derecha. Y aparece y dice, no, voy a seguir, pero voy a regenerar, esto va a ser un punto y aparte. No sé, a mí, vamos a ver, es el mismo Sánchez que lleva tiempo diciendo que tenemos una democracia plena. Ahora quejarse de cosas que se está quejando, a mí me parece que algo patina en algunos puntos, al menos para mí como observador, pero sí que es cierto que hay buena parte de la ciudadanía que se ha movilizado porque ha considerado que Sánchez es el que debe abanderar la lucha contra la extrema derecha, así decirlo, ¿no?
Com creus que es pot sentir avui, per exemple, el rei, que ha quedat totalment involucrat en aquesta maniobra, no?, en aquesta estratègia, perquè evidentment a ningú se li escapa que quan aquest matí s'ha dit que havia anat a veure el rei, tothom ha pensat, Marta Gaila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que anava a plegar, que li anava a comunicar que plegava. El rei es presta a aquest joc, o ni el propi rei ho sap.
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Bueno, el rey, vamos a ver, el rey tiene un papel que es institucional y estaba allí, pues ha ido Pedro Sánchez. Tampoco veo yo más allá de que probablemente dentro de toda la liturgia pues hay quien se ha podido pensar, porque es que ha habido gente muy cercana al presidente del gobierno que ha estado trasladándonos a periodistas que es que se iba, que estaba fatal. Entonces, dentro de todo esto, bueno, pues entraba también el que fuera a ver al rey, y a mí me estaban llegando mensajes que se ha ido a ver al rey ya, que va a dimitir, y yo decía, pues no es lo que me están contando por otro lado, ¿no?
Y un cambio de opinión de última hora.
El rey lo veo como uno más dentro de todo esto, ¿no? A mí me parece interesante el momento político, las estrategias políticas, la tensión, el papel de la ciudadanía también, la opinión pública. El precio de la verdad es un libro que va precisamente de esto, y es que cada día yo creo que es un libro más necesario por lo que te cuento, porque la estrategia política, el manejo de la opinión pública, la polarización, etcétera, etcétera, está y va a estar cada vez más en boga, y son herramientas para manejarse en un tiempo pues tan convulso y con elementos tan enrevesados como estos.
Jesús, ¿aquest moviment perjudica la dreta i la ultradreta o els beneficia?
Pues no lo tengo claro. Yo soy de los que cree que todas las cosas hay que verlas con cierto sosiego y dar cierto tiempo, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de cierta convulsión, pero no hay elecciones hoy. Las próximas elecciones son las catalanas. Yo he oído a Pere Aragonès, que ha salido muy contundente, diciendo esto es un acto electoral, si realmente quieren hacer medidas que las hagan ya, porque ahí sigue la cloaca, ha dicho que, pues eso, la ley Mordaza sigue vigente, secretos oficiales, todo esto. Es el discurso, es decir, estamos en ese momento, y claramente estos días en la campaña electoral de Cataluña van a ir por ahí, ¿no? Es decir, es evidente que Sánchez ha aglutinado a simpatizantes que han salido a la calle, a gente de la izquierda, incluso periodistas que han firmado manifiestos, las redes sociales, era un poco, se ha planteado incluso un eje de final o riesgo o peligro para la democracia, cuidado. Bueno, yo no digo, y es evidente que hay un riesgo de la extrema derecha, y en El precio de la verdad, en el libro, hablo mucho de esto, porque hay tesis de la ultraderecha que se están extendiendo por el planeta, que van financiadas por institutos que ya vienen de Estados Unidos, etcétera, e ideas ultraliberales. Eso es evidente. Pero también las estrategias políticas. Yo creo que aquí estamos asistiendo a un momento que efectivamente, lo vuelvo a decir, hay que verlo claramente en el encuadre, y estamos hablando con una emisora en Cataluña, el encuadre de las elecciones catalanas yo creo que es muy importante. Y no olvidemos también las informaciones que están saliendo y desinformaciones también sobre la mujer del presidente del gobierno. Es que llevamos unos días en los cuales el eje ha cambiado. Mucha gente se ha movilizado para decir hay que defender a Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, ¿no? El eje de momento ha cambiado, con lo cual, la derecha o la extrema derecha, yo creo que si no creían a Sánchez, hoy lo creen, le creen menos. Yo no creo que esto vaya, ha visto que ha salido del CIS. Sí que hay votos, evidentemente, de la izquierda que se están yendo hacia cada vez más hacia Pedro Sánchez, está un poco abanderando todo ese sector, ese ámbito político, cada vez más lo están haciendo de esa forma, es muy evidente, ha habido mucha gente de otros partidos de la izquierda claramente, bueno, pues en torno a Sánchez y la idea de Sánchez, y Sánchez es el... He grabado con Ekaiz en una conversación para mi canal de YouTube, ¿sí? No sé si te ha dicho así esta palabra, ¿no? Pero es como si Sánchez quisiera acaudillar todo el progresismo, todo el voto de la izquierda, lo ha dicho así textualmente, ¿no? Acaudillar. ¿Sí? Bueno, pues no sé si es la palabra, ¿no? Pero es evidente que la jugada va por ahí y, bueno, pues no deja de sorprendernos todo lo que está ocurriendo en la política en este país.
Aquest matí, Pablo Iglesias ha passat pel món a RAC1 i ha sigut contundent, ha assegurat que Sánchez ha fet el ridícul.
Me vais a permitir que como madrileño cite a Josep Tarradellas. En política se puede hacer de todo menos el ridículo, y creo que esa reflexión del viejo presidente de la Generalitat va a circular hoy mucho.
¿Ha hecho el ridículo Pedro Sánchez, Pablo, per tu?
Yo creo que sí.
En tot el que estem explicant, Jesús, tu creus que hi ha una part de sinceritat, d'honestedat, que els mitjans, els opinadors, hi estem donant moltes voltes, i que Pedro Sánchez, el 100% del que diu, ho diu per la seva dona? O no hi ha cap opció de que aquest argument al 100% sigui real?
A ver, yo no creo que haya hecho el ridículo. Está haciendo una jugada estratégica que otros ámbitos de la izquierda también deberían estar al loro, porque no es de ahora, lleva tiempo intentando aglutinar y lo está consiguiendo, ¿eh? Insisto, simpatías en la izquierda, y ha habido mucha gente de ese entorno que, ojo, yo no digo que no se tenga que solidarizar si plantea una situación de que está habiendo bulos, desinformaciones, pero cuidado también con generalizar que toda la prensa de derechas esparce bulos y toda la prensa de derechas, cuidado con esto, ¿eh? Te lo digo yo, que he trabajado continuamente en medios pues bastantes de línea de izquierda o de progresista, ¿de acuerdo? Pero cuidado con que parezca que toda la prensa de derechas esparce bulos y es mala. Esto, cuidado con este tipo de cosas,
ho dic perquè hi ha, periodista. Ho dic perquè hi ha gent que diu, bueno, escolta'm, estem donant voltes a una qüestió, estem parlant de teatre, estem parlant d'estratègia, però i si realment té una gran preocupació per la seva dona?
Sí. Si no digo que no, hombre, debe tenerla. Nos olvidemos, pero por cerrar la idea anterior, yo por encima de todo pongo el periodismo y que soy periodista, que es lo que remarco en el libro. Entonces, hay que tener cuidado porque no cabe generalizar. Bulos hay, igual que estoy diciendo y lo digo en el libro, igual que hay dinero público que va a medios de derecha y de izquierda. Por desgracia, no es transparente en todos los sentidos. Entonces, dicho esto, me dices que, por supuesto, que debe preocuparse por su mujer, entre otras cosas porque hay abierto ahora mismo un asunto en los tribunales que a mí los expertos a los que consulto me dicen es muy prematuro y precipitado que este juez haya abierto diligencias previas. Pero sí que es cierto, y esto lo comentaba con Ernesto Ekaizer, se abre un periodo en el cual van a intentar colocar en el disparadero permanentemente a la mujer de Sánchez. Esto es una cosa. Otra es, ya insisto, este periodo de 5 días, yo no diré como Iglesias que es ridículo, lo que sí veo es claramente un movimiento en el cual mucha gente se ha movilizado en torno a Sánchez, se han firmado comunicados, la gente en las redes sociales parecía que la democracia estaba en peligro. Bueno, la extrema derecha sin duda es una amenaza para la democracia, no voy a decir que no. Pero sí que es cierto que a veces hay que cuidar, creo yo, determinadas alertas Porque luego a lo mejor cuando realmente estén ahí a la vuelta de la esquina, pues igual hay ya menos gente que cree la historia, ¿no? Por ahí lo veo yo, ¿no? Dicho esto, por supuesto que todo mi respeto a pues eso, a que se proteja a la mujer de Sánchez, pero también transparencia toda. Es decir, yo soy de los que cree que transparencia en política toda y de todos. Exigencia de responsabilidades toda y de todos. Crítica a todas y todos. Otra cosa era ya la desinformación, que haya un juez que se precipite donde no hay materia para abrir diligencias previas. Es decir, es que como en todo, y lo diré las veces que haga falta, hay que intentar hilar fino. Y por desgracia, cada vez más, la política nos está intentando llevar a la polarización y a que sea muy difícil colocarse pues en un punto medio en el que uno intente discernir, ¿no? Parece que es que tiene que ser todo blanco o negro.
És evident que és una estratega, això és evident. Potser, diguem-ne, s'ha anat refinant a mesura que ha anat passant el temps. Amb la Marta Cailà hem recopilat alguns moments d'estratègia de Pedro Sánchez.
Sí, més que res perquè aquest matí a la reunió recordàvem que l'abril del 2017, coincidint amb la publicació del llibre de Jesús Cintora, Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda?, ja vam explicar com Pedro Sánchez s'havia anat posicionant dins el Partit Socialista per arribar a la Moncloa. I vam parlar també dels enemics que s'havia anat fent pel camí. Per exemple, el Jesús Cintora explica en aquest llibre que el va portar a dalt de tot li va fer guanyar molts enemics. Un dels noms claus en tot això, ell ho explica en aquest llibre, Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda?, un dels noms claus, deia, és Susana Díaz. Ella volia ser candidata a la Moncloa, però primer havia de disputar unes primàries amb Eduardo Medina. I Jesús Cintora explica en aquell llibre que Díaz creia que era arriscat enfrontar-s'hi. Per tant, ell el que va fer va ser començar a buscar un candidat que pogués frenar a Medina. Algú que pogués guanyar la secretaria general. I la idea era que ella optés després de candidata a la Moncloa. Aquest era el pla inicial. Troben a Pedro Sánchez. Munten una reunió a l'hotel La Finca, on hi va anar Pedro Sánchez, Zapatero, barons territorials, entre els quals hi havia la Susana Díaz, i li diuen a Sánchez, escolta'm, et donem suport a les primàries del partit per escollir-te com a secretari general, però un cop siguis líder del PSOE, tu has d'ajornar la teva decisió de ser candidat socialista per anar a la Moncloa. Doncs bé, tal com s'explica en aquest llibre, un cop va ser escollit secretari general, ell concedeix una entrevista al diari El País on diu que també vol ser candidat a la presidència del govern i afegeix que a Susana Díaz li semblava bé això perquè tenien molt bona relació. Clar, això, tal com explica Cintora, va remoure els ciments del PSOE andalús i va fer enfadar diversos alts càrrecs del partit. Va tenir rifirrafes amb la majoria de barons del PSOE, amb José Luis Rodríguez Zapatero, amb Felipe González, amb José Bono, amb Alfredo Pérez Rubalcaba. Tot això surt en aquell llibre. Clar, quan recuperes tot això, dius, aquell Pedro Sánchez d'aleshores, que ja va fer totes aquestes maniobres, és el Pedro Sánchez d'ara.
Jesús, una estratega.
Bueno, sí. Bueno, a ver, todo cambia en función, igual que digo que a veces todo no es blanco ni negro, según los tiempos políticos también las cosas son muy diferentes. Efectivamente, en Conspiraciones cuento que ocurre esto, ¿no? Que en cierta forma lo que hay es un movimiento en el cual la jugada de Susana Díaz y quienes le apoyaban entonces, que eran pesos pesados, no olvidemos, porque ahora hay pesos pesados como Zapatero que apoyan a Sánchez, pero hubo un tiempo en el cual no convenía a Sánchez y le hicieron una campaña a la contra, ¿sabes? Pero bueno, en aquel tiempo efectivamente un poco la jugada es me guardas el sitio de él como secretario general, pero no como candidato. Y él enseguida anuncia, no seré también candidato, ¿no? Y ahí se lía la de Dios. Esto es el libro Conspiraciones, que por esto voy a reivindicar porque me parece un libro lleno de información y, bueno, la editorial no está... Quiero reeditarlo, acabo de comprar yo los derechos para reeditarlo, porque ese libro dejó de estar, ¿no?, en los kioscos y demás. Pero bueno, yo quiero reeditarlo porque está cargado de información para entender lo que es el sanchismo y a Sánchez. Esto es así. Dicho esto, ojo, yo soy de los que está seguro de que estas decisiones de Sánchez no las toma solo él. Tiene a gente, tiene a estrategas, algunos de mucha experiencia, que tienen esto, lo de hoy, más planeado. Es decir, no es únicamente él.
¿Qui mana allá? ¿Qui mana allá, Jesús? ¿Qui planteja aquestes estratègies? Que
en El precio de la verdad, en el libro que acabo de publicar y que recomiendo de verdad porque encaja perfectamente en el tiempo que estamos viviendo y el tiempo al que vamos, hablo mucho de cómo estos estrategas de la política están cada vez acaparando cada vez más importancia en la vida, cada vez más, porque no solo diría en la política, no, cuando están en la política es que acaparan protagonismo en nuestras vidas, porque la política está decidiendo sobre nosotros. Estos estrategas están cada vez más ahí, y el marketing incluso político también, yo a veces he llegado a decir, lo dije el otro día, creo que fue una entrevista, no sé si es el Diariara, pero lo dije, el excesivo marketing se está cargando la política, es mi punto de vista. Marketing es necesario, pero a veces pues uno parece que estamos ya más en el relato que en los hechos. Es decir, lo de hoy de Sánchez, bueno, pues a ver, si de Sánchez cabe esperar, ¿no? Pues por ejemplo, ¿por qué sigue vigente la ley Mordaza? Cabe esperar. Bueno, si se está hablando tanto del problema que hay con los bulos y con la desinformación, ¿por qué se censura a periodistas? Porque a mí la censura me parece mal en todos los casos, ¿sabes? Porque es que hay quien enarbola la bandera de ser muy proclive a la libertad de información y luego aparta a periodistas de la televisión pública, por ejemplo, ¿sabes?
Sí, sí.
Es que, en fin, hay cosas que yo podría contar y mucho, y están en el libro, por eso lo recomiendo. Y luego, por otra parte, insisto, creo que estamos en un tiempo en el cual hay que intentar hilar fino. No a los bulos, no a la desinformación, yo lo digo abiertamente, no a la extrema derecha, es mi punto de vista, por lo que supone de peligro para los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, de la lucha por proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo, ¿no? Pero en este caso yo sí creo pues que estamos en un momento que sí enmarco en un tiempo de dos claves al menos. Una, sí, el inicio de las elecciones catalanas me parece importante en un ciclo electoral decisivo, y otro me parece también las informaciones que están apareciendo sobre la mujer de Pedro Sánchez, pues claramente estábamos en un momento delicado y van a seguir ahí, ¿eh? Y repito, hilar fino todo lo que haga falta. ¿Se precipita ese juez a la hora de abrir diligencias previas? Sin duda, es mi punto de vista, es así. Transparencia, pues deberá haber, lo cual no significa que se tengan que llevar por delante a la mujer del presidente, que con lo que tenemos ahora, con esos datos que tenemos por ahora, a mí me parece que no hay materia, ¿no? Pero bueno, explicaciones, transparencia se podrá exigir, ¿no?
Sí, sí.
Pero mira, Sánchez ha movilizado claramente, ya te digo, a electorado, gente ahí, periodistas, influencers, ciudadanos que han salido a decir que la democracia está en peligro. Y hay una parte que yo comprendo.
Sí, sí.
Pero otra, ya te digo, esto de que haya habido gente en torno al presidente estos días confundiendo a los periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es que está como está el panorama, ¿no?
Ho deixarem aquí. Jesús, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Nada, gracias por esta oportunidad, de corazón, gracias.
Fins una altra. Adéu-siau. Adéu-siau.